Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Los grupos de ayuda humanitaria advierten sobre la crisis en aumento en Pakistán, arrasado por las inundaciones, en tanto que las Naciones Unidas siguen apelando a la ayuda de emergencia. Las aguas de la inundación, que se dirigen al sur a través del río Indo, han derribado barreras contra inundaciones y represas y amenazan con desplazar a más pakistaníes. En las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Shah Mahmood Qureshi, pidió mayor asistencia internacional en una sesión especial de la Asamblea General. Shah Mahmood Qureshi declaró:
Our commitment and resolve.
Sin el prejuicio de nuestro compromiso y determinación, la magnitud del desafío es colosal, demasiado grande para que cualquier país en desarrollo pueda manejarlo. Esperamos que la comunidad internacional responda al llamado con fuerza. Confiamos en que recibiremos el tan necesario apoyo para aumentar nuestro esfuerzo nacional de ayuda y rescate.
Las Naciones Unidas dicen que solo se ha cumplido con el 60% de los 460 millones de dólares de ayuda de emergencia prometidos, pero en otra declaración, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dijo que la cifra está desactualizada porque la magnitud del desastre aumentó dramáticamente en más de una semana desde que se realizó el llamamiento. Dirigiéndose a la Asamblea de la ONU, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos aumentará su compromiso a 150 millones de dólares. La secretaria de Estado, Clinton, declaró: Con un nuevo compromiso que estamos asumiendo hoy de 60 millones de dólares, Estados Unidos contribuirá con más de 150 millones a la ayuda de emergencia para las inundaciones. Aproximadamente 92 millones de esa cantidad son para apoyo directo al plan de ayuda de la ONU. Estos fondos son utilizados para proporcionar suministros cruciales y respaldar las operaciones de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán y otras organizaciones nacionales. Cerca de 20 millones de personas han sido afectadas por las inundaciones, incluidas 4 millones que han quedado sin hogar. La cifra de muertos se ubica en más de 1.600 personas fallecidas, pero podría incrementarse. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, describió las inundaciones masivas en Pakistán como el peor desastre natural que haya presenciado. Durante una visita al devastado país, el secretario general exhortó a la comunidad internacional a aportar más dinero, alimentos, medicamentos y refugio lo antes posible. Ban Ki-moon dijo:
Nunca olvidaré la destrucción y sufrimiento que presencié hoy. He visitado muchas escenas de desastres naturales en todas partes del mundo, pero nunca vi algo como esto. La magnitud de este desastre es tan grande, tanta gente en tantos lugares tiene necesidades tan grandes. Casi uno de cada 10 pakistaníes ha sido afectado directa o indirectamente. Posiblemente 20 millones, un quinto del país, ha sido arrasado por las inundaciones.
Si bien la ONU dijo que el desastre de Pakistán superó al tsunami de Asia de 2004, el terremoto de Pakistán de 2005 y el terremoto de este año de Haití, las donaciones internacionales están muy por debajo. Según la revista Foreign Policy, una iniciativa de recaudar dinero para Pakistán a través de mensajes de texto de teléfonos celulares reunió aproximadamente 10.000 dólares, en contraste con los 31 millones recaudados para Haití en una iniciativa similar. Se ha donado un promedio de tan solo 16 dólares por cada víctima de las inundaciones de Pakistán, en comparación con los 1.249 dólares por cada víctima del tsunami de 2004 y 1.087 dólares por cada víctima del terremoto de Haití. Mientras Pakistán se enfrenta a las inundaciones masivas, Estados Unidos sigue llevando a cabo ataques con aviones no tripulados en la región noroccidental del país. La BBC informa que al menos 35 personas murieron durante el fin de semana en 4 ataques con ese tipo de aviones. En Afganistán, centenares de personas bloquearon una importante autopista en las afueras de la ciudad de Jalalabad en protesta por el asesinato de 2 civiles afganos y el arresto de otros más en una redada de Estados Unidos. Un comandante de la policía local afirmó que las víctimas fueron un padre y su hijo. El coronel Ghafur Khan dijo:
Como consecuencia de una operación realizada en una casa, asesinaron a dos personas, un padre y su hijo, y se llevaron otras tres. Las personas asesinadas y las que se llevaron son agricultores que trabajaban su tierra.
El gobierno de Obama advierte que la disposición del gobierno afgano que prohíbe las empresas militares privadas podría perjudicar la ayuda y el trabajo de desarrollo que lleva a cabo Estados Unidos en Afganistán. El presidente afgano, Hamid Karzai, emitió un decreto esta semana que dispone la disolución de todas las empresas privadas de ese rubro en un plazo de 4 meses. Aproximadamente 26.000 contratistas armados de seguridad trabajan para el gobierno estadounidense en Afganistán, incluidos 19.000 que lo hacen para el ejército. En una declaración, la Embajada de Estados Unidos en Afganistán expresó: "Nos preocupa que toda acción rápida para eliminar a las empresas privadas de seguridad pueda tener consecuencias no previstas, entre ellas la posible demora en los esfuerzos estadounidenses de reconstrucción y asistencia para el desarrollo".
Mientras tanto,
in news from Afghanistan, the website Just Foreign Policy.
El sitio web Just Foreign Policy, solo política exterior en español, informa que 575 soldados estadounidenses perdieron la vida en la guerra contra Afganistán desde la asunción del presidente Barack Obama, la misma cantidad de soldados que murieron durante los primeros 7 años de la guerra, cuando George W. Bush era presidente. Cuando fallezca el próximo soldado estadounidense, la mayoría de las muertes de soldados de esta nacionalidad en Afganistán habrán ocurrido durante la presidencia de Obama. Las cifras se basan en información del sitio web icasualities.org.
The U.S. has officially withdrawn its last designated.
Estados Unidos retiró oficialmente la última brigada de combate asignada a Irak 2 semanas antes del vencimiento del plazo de retirada de aproximadamente 14.000 soldados. En un anuncio sorpresivo, el Pentágono dijo que la última brigada de combate pasó a Kuwait en el día de hoy. Si bien la retirada fue aclamada como un importante hito en la guerra de Irak y el fin de las operaciones de combate, gran parte de los 56.000 efectivos que quedan siguen entrenados en combate y continuarán realizando ataques armados. El gobierno de Barack Obama también planea duplicar sus fuerzas militares privadas en Irak, que llegarán a un número estimado de 7.000 contratistas. Según el New York Times, el grueso de las fuerzas militares privadas serán desplegadas en 5 complejos del territorio iraquí, donde realizarán tareas que incluyen maniobrar aviones no tripulados, desplegar fuerzas de reacción y manejar radares para detectar ataques de militantes. En una entrevista con Democracy Now! Este mismo mes, el periodista independiente Jeremy Scahill dijo que el plan de retirada del gobierno de Obama equivale a una ocupación con nuevo nombre. Scahill declaró:
"Lo que estamos viendo aquí es una ocupación reducida y con un nuevo nombre, al estilo de Obama, que va a precisar de un incremento de fuerzas privadas. El Departamento de Estado está pidiendo vehículos MRAP, protegidos contra minas y emboscadas, y blindados, helicópteros Black Hawk para nuestras fuerzas paramilitares. Entonces, sí, se puede decir que oficialmente los combates terminaron, pero en realidad continúan detrás de la puerta trasera, ya que se siguen llevando fuerzas paramilitares que son clasificadas como seguridad diplomática, lo cual fue el juego de Bush desde el inicio".
Que el número de muertos a raíz de un par de atentados con bomba ocurridos en Bagdad el martes llegó a por lo menos 68, mientras docenas de personas resultaron heridas. Al menos 60 personas murieron cuando un combatiente suicida atacó un centro de reclutamiento del ejército en el centro de Bagdad. En medio de los ataques, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo una ceremonia para entregar parcialmente el control de la base militar de Balad a las Fuerzas Armadas iraquíes. El general de división estadounidense, Craig Franklin, dijo que esta transferencia era un hito hacia una retirada final de Estados Unidos. El general Franklin dijo:
"La ceremonia de hoy marca un momento verdaderamente histórico, reconociendo la primera presencia de fuerzas de seguridad iraquíes en la base conjunta de Balad. Este es otro nivel de suciedad, el primer paso de muchos pasos que llevarán a la entrega de esta base al gobierno de Irak mientras Estados Unidos se retira el 31 de diciembre de 2011.
Un grupo de mujeres activistas se prepara para partir hacia la Franja de Gaza en el más reciente intento por romper el bloqueo israelí. Los organizadores dicen que la embarcación Mariam partirá desde Líbano el domingo por la noche. Las casi 60 pasajeras son mujeres del Líbano, Estados Unidos y Europa. El Mariam intentará entregar medicamentos para el cáncer a Gaza, mientras que una segunda embarcación que partiría días después llevará equipos médicos que incluyen máquinas de diálisis. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas indica que Israel les niega a los palestinos el acceso a prácticamente una quinta parte del territorio de la Franja de Gaza y al 85% 75% de su territorio naval por la fuerza. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, estas restricciones privan a unos 178.000 palestinos de su sustento. Estas restricciones se suman al sitio completo y bloqueo israelí de Gaza, que confina a los 1.3 millones de palestinos de allí a una de las áreas más densamente pobladas del mundo.
Mientras tanto,
una ex soldado israelí que publicó fotos de ella posando con prisioneros palestinos atados y con los ojos vendados, defendió sus acciones alegando que no hizo nada malo y que había sido una soldado ejemplar. Esta soldado, Eden Averhill, publicó dichas imágenes en Facebook en un álbum titulado El Ejército, los mejores días de mi vida. En una entrevista con la radio del Ejército, Averhill dijo: simplemente me sacaron una foto con ellos en el fondo, lo hice porque estaba emocionada, para recordar la experiencia. Yishai Menuhin, del Comité Israelí contra la Tortura, dijo que este incidente refleja una actitud que se ha convertido en norma y consiste en tratar a los palestinos como objetos, no como seres humanos.
En otras noticias,
el New York Times divulgó que Estados Unidos realizó al menos 4 ataques aéreos secretos en Yemen desde diciembre, como parte de la guerra en las sombras del gobierno de Obama contra Al-Qaeda y sus aliados. El último ataque tuvo lugar el 25 de mayo. El Times informa que los ataques en Yemen se producen al tiempo que Estados Unidos aumenta significativamente sus operaciones militares y de inteligencia encubiertas en aproximadamente una docena de países, en lo que está utilizando en forma secreta aviones no tripulados y equipos de comando, pagando a contratistas para realizar tareas de espionaje y entrenar a agentes locales para perseguir a presuntos terroristas. El periódico también informa que gran parte de la guerra en las sombras del Pentágono es dirigida por Michael Vickers, quien ayudó a dirigir la campaña de la CIA para canalizar armas y dinero a los mujahidines afganos en la década de 1980.
New evidence has cast fresh...
Nuevas pruebas despertaron dudas sobre la afirmación del gobierno de Barack Obama de que la mayoría del petróleo derramado desapareció del Golfo de México. El jueves, un equipo de investigadores confirmó la existencia de una vasta columna submarina de petróleo con una extensión de 21 millas procedente del pozo averiado de BP. Christopher Reddy, de la organización sin fines de lucro Woods Hole Oceanographic Institution, afirma que se desconoce la cantidad de petróleo de la columna. Reddy expresó:
todo lo que puedo decirles es que hallamos una columna de petróleo y no les puedo decir qué cantidad de petróleo contiene porque todavía no tenemos todos los valores. Sabemos que hay una columna, conocemos su longitud, conocemos su forma. Recogimos muestras de agua allí y cuando hayamos analizado esas muestras estaremos en condiciones de determinar los componentes que se encuentran allí.
La Casa Blanca afirma que más del 75% del petróleo ha desaparecido del Golfo, pero el jueves, en una locución ante el Subcomité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, un alto investigador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Bill Lehr, reconoció que solamente el 10% del petróleo fue limpiado y que grandes cantidades que se evaporaron o dispersaron permanecen en el ecosistema del Golfo. El oceanógrafo de la Universidad Estatal de Florida, Ian McDonald, también afirmó que la cantidad real de petróleo eliminado del Golfo es de aproximadamente un 10% y predijo que es probable que los efectos perjudiciales del derrame se mantengan durante décadas. McDonald manifestó:
de hecho, solo podemos dar cuenta de un 10% de petróleo derramado. Esa fuga de 4.1 millones de barriles, a través de quemas y rastrillaje. El resto del petróleo quedó en el medio ambiente. Aproximadamente un 10% se debe haber evaporado a la atmósfera. Este porcentaje ya no está en el océano, pero el resto todavía está allí. Este crudo ya se degradó, evaporó y emulsionó. Va a ser muy resistente a la biodegradación ulterior. Este petróleo va a permanecer en el medio ambiente por mucho tiempo. Creo que la huella del derrame de BP, el vertido, podría detectar en el medio ambiente, en el Golfo de México, en el resto de mi vida. Para que conste, tengo 58 años, es decir que hay una gran cantidad de petróleo que no se ha ido y que no se irá rápidamente.
Los nuevos descubrimientos trascendieron al tiempo que funcionarios federales y de BP postergaron la operación final de sellado del pozo hasta el día siguiente al día del trabajo. La postergación significa que el pozo podría quedar sellado en forma definitiva aproximadamente un mes después de lo que estaba proyectado. En otras noticias del derrame de crudo, BP enfrenta nuevas acusaciones de su principal contratista en el emplazamiento de la perforación, Transocean, de obstruir una investigación de la las causas de la explosión del 20 de abril. En una carta, Transocean dijo que BP se niega a entregar información básica y resultados de pruebas relacionadas con la explosión, en la que murieron 11 personas y que dejó abierto el pozo. En la carta de Transocean se afirma, parecería que BP está reteniendo pruebas en un intento de impedir que cualquier entidad que no sea la misma empresa investigue las causas del incidente del 20 de abril y el derrame resultante. BP respondió calificando a las acusaciones de ardid publicitario, evidentemente dirigido a desviar la atención del papel que podría haber desempeñado Transocean en la tragedia de la plataforma Deepwater Horizon. Nuevas cifras indican que las solicitudes de subsidio de desempleo están en el nivel más alto en 9 meses. El Departamento de Trabajo dice que las solicitudes presentadas por primera vez aumentaron por tercera semana consecutiva a 500.000. Es la primera vez que las solicitudes de subsidio de desempleo alcanzaron el 500.000 desde noviembre. En la Casa Blanca, el presidente Obama exhortó a los republicanos a que dejen de bloquear una medida del Senado de $30 mil millones, que según los demócratas incrementará las contrataciones. Obama dijo...
Cuando el Congreso se reúna nuevamente, este proyecto de ley de empleo será el primer asunto en tratar de inmediato, y los líderes republicanos del Senado deben poner fin a sus esfuerzos por bloquearlo. Dejemos de lado el partidismo por un momento y trabajemos juntos.
Obama habló poco antes de partir a unas vacaciones de 10 días en Martha's Vineyard. Mientras partía, la Casa Blanca habló sobre los hallazgos de una reciente encuesta que indica que prácticamente 1 de cada 5 estadounidenses cree que Obama es musulmán. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Obama es un cristiano que reza todos los días.
Here in New York, dozens of people gathered.
En Nueva York, docenas de personas se congregaron el jueves frente a la nueva ubicación de la cadena de tiendas de comestibles Trader Joe's en Manhattan para exigir condiciones de trabajo humanas para los trabajadores agrícolas que recolectan tomates comercializados en las tiendas Trader Joe's. La coalición de trabajadores de Imokali dice que los salarios de los obreros agrícolas no han aumentado desde 1978 y los recolectores de tomates deben trabajar 10 horas al día para llegar al salario mínimo. Luis Gómez, de la Alianza Comunitaria de Trabajadores Agrícolas, dijo que Trader Joe's compra tomates directamente de campos que usan esclavos de la era moderna. Gómez dijo...
Escogimos Trader Joe's porque recientemente se descubrió que Trader Joe's compra tomates en un campo que hace poco estuvo implicado en un caso de esclavitud moderna donde los trabajadores agrícolas eran retenidos y obligados a trabajar contra su voluntad sin recibir dinero a cambio. Por lo tanto, esta es la conexión directa entre Trader Joe's y de donde saca los tomates y la violación de derechos humanos. Es por eso que nos dirigimos a Trader Joe's, para que hagan algo al respecto.
En Michigan, un activista en contra de la guerra de 22 años de edad fue arrestada tras arrojarle un pastel de manzana en la cara al senador demócrata Carl Levin. Ahlan Moskhsen afronta un cargo por el delito grave de acoso y cargos por delitos menores de agresión y alteración del orden público.
En otras noticias...
Nuevas cifras indican que Estados Unidos deportó a más de 393 mil ciudadanos extranjeros en 2009, una cifra sin precedentes por 7º año consecutivo. El Departamento de Seguridad Nacional dice que poco más de la cuarta parte de los deportados había sido declarada culpable de delitos penales. El 72% de la cifra total eran inmigrantes indocumentados del país vecino, México. El presidente mexicano Felipe Calderón dijo públicamente que está dispuesto a escuchar los argumentos a favor de la legalización de las drogas en un esfuerzo por poner fin a la guerra contra estas que ha provocado la muerte de 28.000 personas desde 2006. Calderón dijo...
Tomo nota además del debate que se ha suscitado aquí de la regulación respecto de las drogas. Es un debate medular que pienso que en primer lugar es... debe darse habiendo una pluralidad democrática, y qué bueno que la tengamos en el país, que debe analizarse siempre los convenientes e inconvenientes a profundidad. Los argumentos de uno y de otro son fundamentales.
Calderón's comments come a week after former President Vicente... Los comentarios de Calderón tuvieron lugar una semana después de que el expresidente Vicente Fox pidiera la legalización de las drogas tanto en México como en Estados Unidos. Otro partidario de la legalización de las drogas en México es Alejandro Madrazo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Madrazo dijo...
Si tú lo sustraes del ámbito penal, entonces tú haces lícito el tránsito. Y entonces quienes trafican con esa droga no tienen la necesidad de controlar físicamente un territorio a través de la violencia para poder mover la droga. Por supuesto que disminuiría la violencia, por supuesto, no se eliminaría. Por supuesto que no se eliminaría, pero que disminuiría, disminuiría, digo, es lógica, la lógica más elemental.
Al menos 23 personas murieron en episodios de violencia generada por las drogas en el estado fronterizo de Chihuahua durante el fin de semana. 13 de estas personas murieron en Ciudad Juárez. Mientras tanto, en la ciudad de Monterrey, el canal de televisión Televisa fue atacado el domingo con una granada. Al menos 2 personas resultaron heridas. Este fue el tercer ataque en los últimos 3 meses contra una filial de Televisa, la principal cadena televisiva de México.
Mientras tanto,
el presidente Calderón criticó duramente la política de control de armas de Estados Unidos, alegando que ha empeorado el número de muertos en la guerra contra las drogas en México. El presidente mexicano, Felipe Calderón, dijo:
los americanos empezaron a vender armas para una industria que es voraz, ambiciosa, como es la industria armamentista americana. Y me queda claro que lo mismo provocan un conflicto en un país pobre y en atraso en África con tal de vender armas, que también están lucrando con esta situación que vive el pueblo de México, porque para ellos es negocio venderles armas a los criminales. Y sí necesitamos movilizar no solo a la opinión pública y estar unidos, sino a la opinión internacional para señalar la irresponsabilidad de los americanos una y otra vez, por mucho que se molesten y por mucho que les estorben sus campañas.
El New York Times informa que el gobierno de Obama aprobará nuevas normas sobre Cuba que facilitarán las visitas de grupos académicos, religiosos y culturales a la isla. Asimismo, el gobierno planea permitir los vuelos a Cuba desde más ciudades que las 3 que están autorizadas en la actualidad, que son Miami, Nueva York y Los Ángeles. Mientras que se flexibilizan las restricciones para los viajes, el gobierno de Obama planea dejar intacto el embargo a Cuba que ya lleva décadas.
En otras noticias,
Colombia's Constitutional Court has suspended...
La Corte Constitucional de Colombia suspendió un acuerdo que otorgaba a Estados Unidos acceso militar a por lo menos 7 bases colombianas. El martes, la Corte dictaminó que el acuerdo es inconstitucional y ordenó al gobierno que lo remitiera a los legisladores para su aprobación. Además de abrir sus bases al ejército estadounidense, Colombia también accedió a permitir la presencia de hasta 800 efectivos de esa nacionalidad y 600 contratistas militares y otorgarles inmunidad diplomática. El acuerdo ha sido muy criticado por distintos países de América Latina, entre los que se encuentran Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, así como por varios grupos de defensa de los derechos humanos.
Haiti's Interim Reconstruction Commission has approved...
La Comisión Interina de Reconstrucción de Haití aprobó más de 1.6 mil millones de dólares en nuevos proyectos para la reedificación del país tras el terremoto del 12 de enero. El copresidente de la comisión, el expresidente de Estados Unidos y actual enviado especial de la ONU a Haití, Bill Clinton, dijo que la aprobación del proyecto debería estimular a los donantes internacionales a honrar sus promesas incumplidas. Bill Clinton declaró:
casi todos los medios de comunicación publicaron algún artículo acerca de cómo se había comprometido una gran cantidad de dinero en la conferencia de donantes, pero de esa cantidad comprometida no se ha recibido mucho, y los medios también informaron que muchos de los donantes dicen: bueno, no han sido suficientemente explícitos con respecto a qué se va a hacer con el dinero. Hoy solucionamos ese problema. Nadie puede usarlo como excusa.
En otras noticias de Haití, el gobierno francés rechazó la petición de un grupo de destacados activistas y académicos que piden la devolución de una deuda de la independencia impuesta hace casi 200 años, luego de que Haití se convirtiera en un país independiente. Haití fue obligado a pagar a Francia aproximadamente 90 millones de francos de oro hasta la Segunda Guerra Mundial, cantidad que hoy en día, considerando los intereses y la inflación, podría llegar a 40 mil millones de dólares. El martes, funcionarios franceses desestimaron los pedidos de devolución de ese dinero a Haití, pero se negaron a hacer comentarios respecto a la legitimidad de la deuda. En Perú, la activista estadounidense Lori Berenson volvió a la cárcel tan solo 3 semanas después de haber sido dejada en libertad condicional. Berenson había cumplido casi 15 años en prisión tras su condena de 1996 por colaborar con el grupo rebelde Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Su retorno a la cárcel parece respaldarse en un tecnicismo relacionado con su lugar de domicilio durante la libertad condicional. Durante su comparecencia ante el tribunal el lunes, Berenson reconoció tener vínculos con el grupo rebelde, pero dijo que nunca había sido miembro de ese grupo y que tampoco había participado en actos de violencia. Berenson expresó:
que sea secundario en un incidente, si contribuyó a la violencia en la sociedad, lo lamento profundamente y me arrepiento de ello. Si mi venida al Perú ha significado un daño al país, lo lamento y me arrepiento de ello. Si hay personas que se sienten afectadas por mis palabras o por mis actos, les pido perdón.
Galindo afirmó:
Todos los terroristas o todos los condenados por terrorismo ya tienen un criterio desarrollado dentro de su contexto personal. Por tanto, ellos siguen coordinando, siguen colaborando. O sea, ahí no hay una variación. Entonces, todos los arrepentimientos para mí simplemente son los actos naturales que ellos utilizan como estrategia.
Lori Berenson went on to tell the court.
Luego, Lori Berenson dijo al tribunal que ella no representa ninguna amenaza para la sociedad y que simplemente quiere dedicarse a criar a su hijo. Solicitó que se conmutara su sentencia para que ella y su hijo puedan viajar a Estados Unidos a realizarse un tratamiento médico. Berenson expresó:
lamento la repercusión que ha tenido en la sociedad mi salida, ha sido siempre un caso muy mediático, así que he sido detenida, pero lo real es que, aunque me duela, yo lo acepto, lo asumo. Existe un rechazo hacia mi persona, lo entiendo, pero de acuerdo a mí, de acuerdo a mi comportamiento, yo no represento peligro para nadie.
En noticias de África, el gobierno de Obama expresó su preocupación por las elecciones presidenciales de la semana pasada en Ruanda, en las que el candidato apoyado por Estados Unidos, Paul Kagame, obtuvo el 93% de los votos. En una declaración, el Consejo de Seguridad Nacional señaló lo que calificó como una serie de eventos preocupantes antes de las elecciones, entre ellos la suspensión de dos periódicos, la expulsión de un investigador de derechos humanos, la prohibición de que dos partidos de la oposición participaran en las elecciones y el arresto de periodistas. En una declaración, el Consejo de Seguridad Nacional dijo: la democracia es más que celebrar elecciones. Las críticas por parte del gobierno de Obama sorprendieron a algunos analistas africanos debido a que Kagame ha sido considerado durante mucho tiempo un aliado cercano de Estados Unidos. El año pasado, el presidente Obama y la primera dama, Michelle Obama, se reunieron con Kagame en Nueva York. El gobierno de Obama está siendo acusado de utilizar su influencia sobre millones en ayuda de desarrollo para presionar al gobierno indio para que sea indulgente con la empresa responsable de la catástrofe de gas industrial de Bhopal en 1984, que provocó la muerte de aproximadamente 15.000 personas. Esta empresa, Union Carbide, ahora es una filial de Dow Chemical. Dow ha afrontado pedidos de que limpie el área contaminada, aumente las indemnizaciones para las víctimas y financie estudios para evaluar los daños al ambiente y la salud pública. India también exigió la extradición del exdirector ejecutivo de Union Carbide, Warren Anderson, quien huyó de ese país poco después de su arresto tras la catástrofe. En una carta a un funcionario del gobierno indio revelada recientemente, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Froman, aparentemente relaciona el apoyo estadounidense a los préstamos del Banco Mundial a India con la cooperación de dicho país en no ser tan severo con Dow. Froman escribió: el tema de Dow Chemical se está divulgando mucho, confío en que lo están monitoreando cuidadosamente, no estoy familiarizado con todos los detalles, pero considero que queremos evitar acontecimientos que provoquen el enfriamiento de nuestras relaciones de inversión. La Casa Blanca no negó la autenticidad de estos mensajes de correo electrónicos, pero dice que considera que no hay relación entre ambos asuntos.
Y por último,
gran parte del territorio de Cachemira controlado por India sigue en toque de queda por cuarto día consecutivo, mientras India continúa reprimiendo las protestas que exigen la independencia. La policía mató a por lo menos 4 manifestantes el viernes, elevando el número de muertos a 55 en los últimos 2 meses. El New York Times describió las protestas de la semana pasada como una revuelta popular tipo intifada. Los residentes locales están protestando contra las políticas militares indias, que incluyen arrestos arbitrarios, toques de queda, redadas y puntos de control impuestos por casi 700.000 soldados indios.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.